Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
De la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de viernes. Ya es viernes y es viernes 21 de marzo de 2025. Hoy es el natalicio del benemérito de las Américas, Benito Juárez, pero también tradicionalmente, bueno, pues el día de hoy entra la primavera. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Carlos Telles, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo mis redes sociales. Usted me puede encontrar en X como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Ayer, tal y como lo anunció el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, bueno, pues medios de comunicación, colectivos y familiares de desaparecidos estuvieron en el rancho Izaguirre allá en Teuchitlán. Sin embargo, bueno, pues los familiares de los desaparecidos pues denunciaron que ya no existen indicios, pues los casi 200 pares de zapatos, la ropa y las maletas que habían sido encontradas hace un par de semanas, pues ya habían sido procesadas y también retiradas de este sitio. La Fiscalía de Jalisco dio a conocer que ya inició la entrega del expediente sobre los hallazgos en el rancho Izaguirre, esto con la finalidad de que la Fiscalía General de la República atraiga la investigación del caso. La sección instructora de la Cámara de Diputados declaró improcedente la solicitud de desafuero del diputado de Morena, Cuauhtémoc Blanco. En la Cámara de Diputados también se aprobó en lo general una serie de leyes secundarias para que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno se haga cargo del derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales, con lo que se concreta la desaparición del INAI. Y a propósito del INAI, ayer se llevó a cabo su última sesión como organismo autónomo y los comisionados aprobaron dar una compensación económica a 419 trabajadores de servicio profesional de carrera. Otros 320 empleados quedaron en el limbo. En el segundo día de paro de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, bueno, pues vaya caos que armaron estos maestros de la CENTE. Bloquearon distintos puntos de la capital de la República y agárrese porque el día de hoy habrá nuevas movilizaciones. En la Asamblea Ordinaria de la Cámara de la Industria de la Transformación en Nuevo León, estuvo presente la presidenta Claudia Sheinbaum y ahí resaltó que México tiene una economía fuerte debido a que impulsa la inversión pública y privada a través del fortalecimiento del Plan México. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, viajó a Washington para negociar con el gobierno de los Estados Unidos la cancelación de los aranceles de 25%. Por cierto, ayer la vocera de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, confirma que el 2 de abril se aplicarán estos aranceles recíprocos a los países que le cobran impuestos a los bienes producidos por la Unión Americana. El presidente Donald Trump anuncia el cierre del Departamento de Educación a nivel federal. Y bueno, la selección mexicana de fútbol hizo la chica y con dos goles de Raúl Jiménez derrota a su similar de Canadá, por lo que el domingo enfrentará a Panamá en la final de la CONCACAF Nation League. El Instituto Nacional Electoral elevó el tope de gastos de campaña para las elecciones judiciales en acatamiento a una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, y la presidenta Claudia Sheinbaum pusieron en marcha una estrategia de seguridad conocida como el Operativo Oriente. La Coordinación Nacional de Protección Civil informa que el primer simulacro nacional se va a realizar el próximo 29 de abril. En esta fecha, además de efectuarse evacuaciones, se activará la alerta sísmica. Y bueno, el programa Hoy No Circula para este viernes aplica para todos los automóviles con engomado color azul y terminación de placas 9 y 0 y que tengan holograma de verificación 1 y 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional e internacional y también de los estados en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero bueno, vámonos a los detalles de la información. Le comentaba que ayer, estuvieron medios de comunicación, colectivos y familiares de desaparecidos en el rancho Izaguirre, allá en Teuchitlán. En este lugar, bueno, pues tanto los colectivos como los familiares de desaparecidos denunciaron que este lugar ya fue limpiado, ya no existen indicios, pues los casi 200 pares de zapatos, así como la ropa y las maletas que se habían encontrado hace un par de semanas, ya habían sido procesados y retirados de este sitio. Las madres buscadoras calificaron el recorrido como una burla y una simulación, pues aseguran que se limpió toda esta zona. Y allá estuvo Juan Antonio Jiménez, reportero de Grupo Fórmula. Danos tu adelanto, Juan Antonio, buen día.
Gracias, Juan Manuel, muy buenos días. En unos momentos más estaremos hablando acerca de esta visita que realizamos al rancho Izaguirre, un sitio que ha estado precisamente en los últimos días pues en boca de muchas personas en torno a lo que se ha encontrado. Sin embargo, lo poco que pudimos observar eran banderas de decenas, tal vez cientos de indicios, pero que nadie nos pudo explicar de las autoridades locales de qué se trataba. Pero de todo esto estaremos hablando más adelante, Juan Manuel.
Así es, Juan Antonio, hacemos contacto un poco más tarde para que nos platiques pues la experiencia que tuviste al visitar justamente este rancho Izaguirre allá en Teuchitlán, Jalisco. Y bueno, le comentaba que las madres buscadoras expresaron pues su molestia, ¿no?, ante esta situación de que ya el predio había sido limpiado. Y al respecto habló Patricia Sotelo, madre buscadora del colectivo Huellas de Amor.
Encontré un dolor, pero un dolor a nuestro dolor, porque es una burla. Pues esta no, es una fabricación para que no veamos lo que pasó realmente, señores. Sí. Es un museo, señor, un museo para que al lado veas el laberinto, al lado veas la fosa, al lado veas donde estuvo el cocodrilo, para que al lado, al fondo, veas el lugar de entrenamiento. Mientras en línea, no nos dejan mover nada.
Y bueno, en este marco, la Fiscalía de Jalisco ya dio a conocer que inició la entrega del expediente sobre los hallazgos en el rancho Izaguirre, esto con la finalidad de que la Fiscalía General de la República atraiga la investigación. En un mensaje publicado en sus redes sociales, la Fiscalía de Jalisco reitera su disposición para colaborar en las indagatorias y llegar a la verdad. En tanto, en la conferencia de prensa del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el tema de las personas desaparecidas y el hallazgo del rancho Izaguirre es un asunto que su administración toma en serio, por lo que garantizó que no se va a ocultar nada y tampoco se va a encubrir a nadie. Así lo dijo la presidenta Sheinbaum.
Yo no considero que sea ni talón de Aquiles ni talón de otro tipo. Cualquier investigación requiere evidencia científica. Y estoy segura que el fiscal general pues va a hacer una buena investigación. Y hasta donde se pueda decir pues qué había en ese predio. Que salga la verdad del tema de Jalisco y de este predio en particular, sin esconder nada, y el deslinde de responsabilidades. Este no es un tema político. Algunos lo han querido hacer un tema político. Sí. Pero se van a quedar con las ganas. Si hay responsabilidades de funcionarios, los tiene que determinar la fiscalía.
Y bueno, vámonos con Sara Pablo, porque ayer ella estuvo en el Senado de la República, en donde el panista Marco Cortés presentó un punto de acuerdo para la creación de un grupo interdisciplinario independiente con expertos internacionales que investigue el caso Teuchitlán. Pero bueno, pues la sesión fue reventada por Morena. Se salen de esta sesión para que no hubiera quórum. Sara, te saludo, buen día.
Senadores de Morena y aliados rompieron el quórum en la sesión de este jueves para evitar que se discutiera el caso del presunto centro de adiestramiento en Teuchitlán, Jalisco, y la creación de una comisión especial. Cuando estaban por cumplirse apenas 2 horas de sesión, se encontraba en tribuna el senador panista Marco Cortés para presentar un punto de acuerdo con el fin de solicitar la incorporación a la investigación de un grupo de investigación interdisciplinario independiente en coordinación con la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El legislador anticipó que pediría que la propuesta se le diera tratamiento de urgente y obvia resolución. Pero mientras hablaba, revelaba que el propio coordinador de Morena, Adán Augusto López Hernández, pedía a los senadores de su bancada que se retiraran del salón. Enseguida, la senadora de Morena, Verónica Camino Farjat, pidió también rectificar el quórum.
Y antes de que se salgan los compañeros, porque veo que Adán Augusto les está pidiendo que se salgan, voy a pedir, coordinadora Adán Augusto, que esta votación sea de urgente y obvia resolución, porque las familias de México, particularmente los desaparecidos, no pueden esperar más. Vean ustedes esta actitud y quisiera que las cámaras del Congreso volteen a ver el pleno. ¿Cómo el coordinador Adán Augusto le acaba de pedir a los senadores de Morena, Partido Verde y PT que se salgan del pleno? Se salieron del pleno. ¡Qué vergüenza!
Ya sin la presencia de los legisladores de Morena y aliados, molestos, priistas y panistas se trasladaron a tribuna, pero nada impidió que la sesión se diera por concluida por parte de la presidenta en funciones, la morenista Imelda Castro. Y es que dijo, solo se registró la asistencia de 25 senadores.
Pregunto si falta alguien por registrar su asistencia. Señora presidenta, le informo que solo hay presentes 25 senadoras y senadores, por lo que no se completa el quórum para continuar con la sesión.
Se cita la siguiente sesión el próximo martes 25 de marzo a las 11 horas. Se levanta la sesión.
El reporte que tengo por lo pronto.
Gracias, Sara. Y bueno, del Senado de la República nos vamos hasta la Cámara de Diputados, porque pues tal y como se esperaba, ayer la sección instructora de la Cámara de Diputados declara improcedente la solicitud de desafuero del diputado de Morena, Cuauhtémoc Blanco, quien usted lo sabe muy bien y si no yo se lo recuerdo, es acusado por su media hermana de violación en grado de tentativa. Hugo Eric Flores, presidente de la instancia legislativa de esta sección instructora, dijo que la Fiscalía de Morelos pues integró mal el expediente y no presentó pruebas suficientes contra el exfutbolista. Ahí estuvo Maru Rojas, quien tiene la información.
Si tuviéramos que resumir en 2 palabras qué fue lo que dilató una decisión en la sección instructora, fue la Fiscalía. La Fiscalía de Morelos envió un expediente sin firmas, sin sellos, sin investigación, incluso sin declaraciones de los testigos, y es por eso que no había los elementos para admitir siquiera el expediente que culpa a Cuauhtémoc Blanco de posible abuso sexual y poder iniciar su desafuero, que ha decidido la instructora con 3 votos a favor de no ingresarlo y 1 voto en contra. El que sí quería que se ingresara aún con estas fallas, Germán Martínez Cázares del PAN, bueno, pues ha decidido que sea el Pleno de la Cámara de Diputados el que decida. Se envió a la mesa directiva para esta acción. La mesa directiva tendría que tomar una decisión y mandarlo, si es que deciden que sí debe de proceder, que el Pleno sea el que decida ingresarlo a la sección instructora, a la Junta de Coordinación Política para su programación la próxima semana en el Pleno. Así lo dijo el presidente de esta sección instructora, Hugo Eric Flores.
Aquí hay un diputado que quiere que nosotros investiguemos, que quiere que nosotros hagamos diligencias. No voy a violar la ley. No vamos a violar la ley porque no es mi función, no es mi atribución. Mi atribución es recibir un expediente. Y si ese expediente regresa en algún momento bien cumplimentado y cumple con todos los requisitos de procedibilidad, seguramente será admitido. Por lo pronto, esto que estoy señalando lo vamos a señalar en el Pleno de la Cámara de Diputados para que sea el Pleno de la Cámara quien decida si se acepta o se desecha.
Muy molesto, como molestas están diputadas mujeres que piden se actúe ya en consecuencia y hacen un llamado a la presidenta de la República, a la secretaria de las mujeres, incluso a la gobernadora del estado de Morelos, es el panista Germán Martínez Cázares.
La ley de responsabilidad de los servidores públicos, en el artículo 25, establece que un asunto declarado improcedente va al pleno. Nos vemos en el pleno. El pleno puede corregir esto. Por eso llamo a la presidenta, con todo respeto, sin ninguna ironía, con la esperanza de que la presidenta cambie la votación de su bancada, que la gobernadora de Morelos, de Morena, que solicitó su fiscalía esto, una vez que fue depuesto Uriel, la nueva fiscalía incluso, le digo a la gobernadora que por favor no se callen.
Pensábamos que ya íbamos a decir hoy el capítulo final y la decisión de desaforar o no a Cuauhtémoc Blanco. Apenas se tomará la decisión de si se ingresa o no el expediente, pero la próxima semana y quizá en el pleno. Mi reporte.
Gracias, Maru, Maru Rojas. Y bueno, también ayer en la Cámara de Diputados se aprobó en lo general una serie de leyes secundarias para que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno se haga cargo del derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales. Y con esto, bueno, pues ya se concreta la desaparición del INAI. Y a propósito, ayer justamente en el INAI se llevó a cabo la última sesión de este organismo autónomo, y en este marco los comisionados aprobaron dar una compensación económica a 419 trabajadores de servicio profesional de carrera, mientras tanto otros 320 empleados de confianza, bueno, pues se quedan en la incertidumbre. Andrea Meraz, te saludo, buen día.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales dio por terminadas sus funciones a las 23:50 horas de este jueves 20 de marzo. En la última sesión del Instituto, los comisionados avalaron el Comité de Transición, cuyo objetivo es concretar la transferencia de recursos a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. El INAI concluyó sus funciones en medio de la toma de instalaciones por parte de los trabajadores que, al no quedar resuelta la incertidumbre laboral, decidieron protestar desde hace un par de días.
Deseo de verdad que los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales que hoy estarán bajo su tutela en el ámbito federal sigan yendo de una manera progresiva y ascendente. A las autoridades respectivas, a las 18 autoridades también, les deseamos el mejor de los éxitos por el bien a México y a todas y a todos.
Por la tarde, los comisionados también avalaron solo darle certeza económica a 419 empleados pertenecientes al servicio profesional de carrera al ofrecerles una compensación económica de 90 días de salario bruto y 20 días por año desde el inicio de este servicio. El resto de los empleados, es decir, 315, deberán esperar la reunión prevista con la titular de la Secretaría Anticorrupción, Raquel Buenrostro. Estas decisiones provocaron el malestar del personal, que les gritó traidoras a las comisionadas Blanca Lilia Ibarra, Josefina Román y Julieta del Río al salir de las oficinas del instituto. Para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Gracias, Andrea. Y bueno, seguramente usted se vio afectado el día de ayer por esta serie de manifestaciones y bloqueos, pues a cargo y patrocinados, ¿no?, por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Ellos, bueno, pues desquiciaron el tráfico en los accesos del aeropuerto, también estuvieron en el circuito interior, en la Caseta México-Cuernavaca y también en Paseo de la Reforma. ¿Cuál es su demanda? Bueno, pues ellos quieren que se abrogue de manera total la ley del ISSSTE de 2007. Quien estuvo cubriendo justamente estas movilizaciones y este pues jueves de furia, este jueves de caos vial, fue Lisbeth Hernández, reportera de Grupo Fórmula. Te saludo, Lisbeth, buen día.
Juan Manuel, muy buenos días, me da mucho gusto saludarte, excelente viernes. Vámonos rápidamente con la información, porque el día de ayer integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación prácticamente desquiciaron la ciudad con varias movilizaciones que encabezaron en varios puntos. En la zona sur tomaron la caseta de Tlalpan, en la zona oriente bloquearon en la calzada Ignacio Zaragoza a la altura del metro Acatitla, esto es pasando el puente de la Concordia, mantienen también el plantón en el Zócalo y también cerraron la circulación en ambos sentidos de Paseo de la Reforma, mientras que en la zona en donde hubo quizá mayores afectaciones fue en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. También bloquearon la circulación en Circuito Interior Boulevard Puerto Aéreo en ambos sentidos por al menos 5 horas. 5 horas cerrada la circulación, los usuarios del aeropuerto no podían llegar y además también bloquearon la puerta 1 y 2. No nada más los accesos al aeropuerto, a la Terminal 1, sino también ya dentro del aeropuerto las puertas 1 y 2 fueron bloqueadas por integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Casi a las 3 de la tarde se retiraron de todos estos bloqueos que te comento y nos mantenemos a la expectativa porque este viernes, tentativamente, son las 72 horas. Se trata de la última jornada por parte del plantón de 72 horas que dijeron que encabezarían en la Ciudad de México. Así que pues nos mantenemos a la espera de las actividades que quizá realicen este viernes.
Así es, Liz, pues sí, tienen que descansar, ¿no? Hoy se acaba hoy es su último día de protesta. ¿Por qué? Pues porque viene el fin de semana y pues también tienen que descansar los señores maestros de la coordinadora. Pero bueno, Liz, mantente ahí en la línea. Y bueno, justo después de que se retiró estos bloqueos de parte de la CENTE, bueno, pues hubo también por allá, por la zona de la colonia Buenos Aires, pues manifestaciones también, ¿no? Tengo entendido que pues elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana estaban realizando un operativo en esta colonia para verificar la venta de autopartes, en la que decomisaron más de 17 toneladas. Y bueno, pues manifestantes o personas inconformes con este operativo salieron a las calles a quemar llantas. ¿Es así, Liz?
Así es, Juan Manuel. El día de ayer hubo un operativo por parte de autoridades capitalinas contra el robo de autopartes. Fue este operativo el que derivó en un bloqueo en el Eje 3 Sur, en los límites de las colonias Doctores y Buenos Aires. El bloqueo justamente fue por vendedores de estas autopartes que exigían que cesen este tipo de operativos porque pues evidentemente les dañan el negocio. Este bloqueo en varios minutos, Juan Manuel, se tornó pues bastante violento. Hubo bastante tensión porque los manifestantes quemaron llantas y además pues golpearon varios de los vehículos en los que se llevaron parte de lo asegurado, entre ellos 17.5 toneladas de piezas y también otras 200 toneladas de piezas adicionales, todas ellas de dudosa procedencia, fue el saldo de este operativo. No hubo personas pues detenidas, a pesar de que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana tuvieron que intervenir incluso armados para disuadir a los manifestantes y liberar la vialidad. Así las cosas el día de ayer con este bloqueo. Y bueno, y es hay que tomar en cuenta que también estos operativos se han estado realizando desde semanas anteriores en varias ocasiones, tanto en la alcaldía Venustiano Carranza como en la alcaldía Cuauhtémoc, justamente para inhibir el robo de autopartes, y también se han asegurado varias de estas piezas con reporte de robo. Hasta aquí el reporte, nosotros seguimos pendientes de las calles. Excelente viernes.
Gracias, Liz, igualmente excelente viernes. Pues sí, ya nos comentaba y nos adelantaba nuestra reportera Lisbeth Hernández, el día de hoy, bueno, pues los maestros otra vez pretenden hacer una serie de movilizaciones. Así que bueno, pues esté prevenido porque pues pinta para que sea un viernes nuevamente caótico aquí en la capital de la República. Y vámonos ahora con mi querido Beto Campos porque bueno, pues le comentaba que la selección mexicana de fútbol hace la chica y le mete solamente 2 goles a su similar de Canadá. Estos goles fueron de Raúl Jiménez, el segundo, vaya qué golazo, qué golazo, y con esto la selección nacional pues ya está en la final de la CONCACAF Nation League y se va a enfrentar el próximo domingo a su similar de Panamá. Mi querido Beto, te saludo, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, una contundente selección mexicana venció 2-0 a su similar de Canadá por lo que avanza la gran final de la Liga de Naciones de la CONCACAF y estará enfrentando el próximo domingo a Panamá, que derrotó de manera sorpresiva a Estados Unidos 1-0 con gol de Waterman en lo que fue la recta final del encuentro. En lo más destacado de las eliminatorias de la CONMEBOL rumbo a la Copa del Mundo en 2026, Brasil venció 2-1 a Colombia. Por otra parte, en Asia, Japón alcanzó su boleto para el Mundial después de vencer 2-0 a Bahrein. Dentro del Comité Olímpico Internacional se hizo historia luego de que Kirsty Coventry fuera elegida como la próxima presidenta del COI. Mientras tanto, en la Fórmula 1 ya comenzaron las primeras prácticas de cara al Gran Premio de China, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, le comento que la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, y la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, pusieron en marcha una estrategia de seguridad conocida como el Operativo Oriente. Este plan, que se enfoca en 11 municipios prioritarios de la zona oriente del estado, busca coordinar los esfuerzos de las fuerzas federales, estatales y municipales bajo un esquema de mando único, con el objetivo de reducir la incidencia delictiva y fortalecer la paz en esta región de la entidad. Es la voz de la gobernadora Delfina Gómez y de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Fortalecer el trabajo con los municipios, que ya lo empezamos a hacer a través de la estrategia de trabajo con los 12 municipios que tenemos como prioridad en la zona oriente, pero paralelamente a ellos seguir trabajando con los otros municipios restantes para que se pueda fortalecer el trabajo.
Se está haciendo un trabajo especial para la zona oriente del Estado de México, no porque no haya delitos en otras zonas, pero la zona oriente, estamos haciendo un trabajo integral para, ya lo vamos a presentar pronto, con 10 u 11 municipios, estamos integrando un nuevo municipio, para servicios urbanos, mejora del transporte público, etcétera, etcétera.
Y bueno, antes de la pausa, déjeme comentarle que pues ya se inauguró una exhibición temporal que de Shakira, ¿no? Se llama Shakira Estoy Aquí Experience, un recorrido por la carrera de la cantante colombiana, y fue inaugurada aquí en la capital de la República. Esta muestra es gratuita y está compuesta por instrumentos, vestuario y otros objetos icónicos de esta artista, y esta exhibición estará abierta al público del 21 al 30 de marzo en la calle Frontera 88 en la Colonia Roma. Nos vamos a la pausa, volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Una inversión por $1,000,000,000 tiene que ver con fertilizantes. Esto tiene un impacto en toda la producción agropecuaria en México agrícola. Y la segunda es una inversión para una ciudad digital que se denomina Fermaca, que tiene que ver con inteligencia artificial, ingeniería de datos. Es algo muy avanzado, con $2,700,000,000, probablemente una de las más importantes que hay en Latinoamérica.
Bueno, pues es la voz del secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Ayer anuncia que la empresa Fermaca Dreams invertirá $3,700,000,000 en el estado de Durango para realizar diversos proyectos de tecnología. También habrá proyectos de fertilización y de inteligencia artificial. Por cierto, el secretario Marcelo Ebrard viajó nuevamente a Washington. Allá pues estará negociando en estos días con el gobierno de los Estados Unidos la cancelación de los aranceles de 25% que Donald Trump pues amenazó con imponer a productos mexicanos a partir del próximo 2 de abril.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6 de la mañana con un minuto tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este viernes 21 de marzo de 2025.
Templo Mayor en Reforma.
Sin prisa pero sin pausa tendrá que actuar Raquel Buenrostro para aclarar cómo estuvo la tranza de los $13,000,000,000 de pesos en Birmex. El hecho de que la propia Claudia Sheinbaum reconociera malos manejos en la megalicitación de medicamentos abre la puerta para que su gobierno demuestre que realmente va a castigar la corrupción. Por ahora, el director de Birmex, Iván Olmos Cancino, fue separado del cargo. Sin embargo, no está claro qué tipo de denuncias prepara la Secretaría Anticorrupción. Porque en este caso, el daño es doble para el país. Por un lado, el quebranto económico. Y por el otro, el grave desabasto de medicinas en el sector salud. Una estafa de este tamaño no se resuelve dándole un manazo al funcionario responsable.
Raúl Rodríguez Cortés, en El Universal.
En el negocio de juegos y sorteos, ha sorprendido la próxima apertura de un nuevo casino en el municipio mexiquense de Naucalpan de los empresarios regiomontanos Raúl y Sergio Saide. Se llama Jubilé Casino. Y la cuestión de fondo es que sería el primero en ser aprobado e inaugurado en un gobierno morenista. Desde el gobierno de López Obrador hace 6 años, no ha habido apertura de nuevos centros de juego con apuestas, actividad regulada por la Secretaría de Gobernación. Su titular en este gobierno, Rosa Isela Rodríguez, debe estar enterada de este hecho, pues la dependencia a su cargo realiza una investigación de dichos giros para erradicar prácticas de extorsión, incentivar la recaudación fiscal, decomisar máquinas ilegales y combatir la ludopatía. Jubilé Casino, aún en construcción, está ubicado en pleno periférico norte, en una de las zonas de mayor tránsito de vehículos y personas. La autorización para operar fue avalada por la expresidenta municipal panista Angélica Moya y su licencia de funcionamiento fue expedida por el priista Miguel Ángel Becerril Ortiz, actual director de Fomento Económico del municipio.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
A pesar de que el gobierno canceló la ley del ISSSTE para quedar bien con la CENTE, ayer sus activistas desquiciaron la Ciudad de México. Nuestro gobierno prefiere entregar recursos públicos a los corruptos que los extorsionan que defender a los gobernados.
Bajo reserva, en El Universal.
Nos hacen ver que el PRI se ha ido achicando tanto que hoy las reuniones de sus cuadros más relevantes pueden darse en una mesa de 4 lugares y sobra una silla. Ayer por la mañana nos comentan, el presidente nacional del otrora partidazo, hoy tercera fuerza política, Alejandro Moreno, sostuvo una reunión en un restaurante de Polanco con el coordinador de su bancada, el diputado Rubén Moreira, y con el senador y exgobernador de Coahuila, Miguel Riquelme. Nos dicen que los priistas podrían aprovechar que su aliado, el perredista Jesús Zambrano, se quedó sin partido para ficharlo e incorporarlo a las filas del PRI. Así la membresía tricolor aumentaría. No habría una silla vacía. Y al final de la junta hasta podrían armar una partida de dominó para matar el tiempo.
Rubén Cortés, en López Dóriga Digital.
Anda Félix Salgado Macedonio con que no será candidato a suceder a su hija en la gubernatura de Guerrero, pero en las encuestas aparece como el político con mejor aceptación y posicionamiento para ir por Morena en las elecciones estatales. Demoscopía Digital le da 29.6% de aceptación para ser el candidato, seguido por la senadora Beatriz Mojica con 11.3% y la alcaldesa de Acapulco, Avelina López, con 9.7%. Pues justo así, parece que el polémico senador es el único.
Astillero, de Julio Hernández, en La Jornada.
La primera interpretación puede suponer que fue una desorganización increíble, injustificable, pero a fin de cuentas una pifia y un descontrol. La siguiente vista al asunto podría sugerir que no fue sino una demostración masiva y en vivo del modo institucional con que se manejan este tipo de denuncias, procesos, protestas y movilizaciones, el maltrato, el valemadrismo, la zafiedad. Y la tercera deducción, visto lo visto, es que fue la intencional devastación de la escena del crimen, varios y continuados, que el fiscal Gertz Manero, experto en marrullerías, convocó a un tour al rancho Izaguirre con apoyo logístico de la Fiscalía Jalisciense, que no solo fue una dolorosa exposición del dolor como espectáculo, sino sobre todo una calculada forma de demolición masificada del proceso judicial tan sacralizado por fiscales y autoridades cuando les conviene.
Trascendió en Milenio.
Que fueron Máximo Bedoya, Francisco Cervantes y Altagracia Gómez quienes convencieron a la presidenta de asistir a la toma de protesta del líder entrante de la Cámara de la Industria de la Transformación en Monterrey, Jorge Santos Reina, en Sintermex, donde se dio cita a la comunidad empresarial estatal, desde el Grupo de los 10 hasta representantes de las pymes, aunque no pasó desapercibido el protagonismo de los acereros, que causaron desorganización en la agenda de la comitiva presidencial.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
Los senadores de Morena rompieron el quórum en la sesión de ayer para evitar que se discutiera el caso Teuchitlán y la creación de un grupo de investigación para dar seguimiento al caso. Fue un error, pues ya hemos visto para qué sirven esas comisiones, pero así lo operó la bancada del régimen, dándole un peso que no tenía.
José Luis Sánchez Macías.
El estado de Guerrero se ha convertido en el ejemplo a nivel nacional de cómo la estrategia de construcción de paz implementada con eficiente coordinación con el gobierno federal da resultados. La coordinación ha llevado a una entidad que había sido referente de violencia e inseguridad a mostrar señales claras de transformación. De acuerdo a los más recientes datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el gobierno de Evelyn Salgado ha logrado que Guerrero salga del grupo de estados con mayor incidencia en homicidios dolosos, registrando actualmente 2.4 víctimas diarias, colocándolo en el noveno lugar nacional y lejos de los primeros puestos que históricamente ocupaba.
Confidencial en El Financiero.
Ni el gasto de su viaje en clase business valió la pena, se comentó ayer entre los escaños del Senado. El morenista Gerardo Fernández Noroña apareció casi solo y en un auditorio semivacío en su encuentro con líderes parlamentarios en Estrasburgo. Pese a ello, el presidente de la Cámara Alta no perdió la oportunidad y se quejó del trato de Estados Unidos contra México en el tema del combate al narcotráfico. Tiene una posición hipócrita que debería revisarse y que debería plantearse una relación de respeto entre los países, reclamó. Y explicó que plantea una persecución y no hace lo mismo con los grupos del narcotráfico que en el propio territorio estadounidense distribuyen drogas y no son desmantelados. Y mientras, Sheinbaum en Nuevo León destacando el respeto de la relación bilateral.
Sacapuntas en El Heraldo de México.
Como le anticipamos en este espacio, la presidenta Claudia Sheinbaum fue la invitada estelar de la 81 Asamblea General de Caintra Nuevo León. Ante los empresarios acereros informó que en julio próximo iniciará la construcción del tren que irá de Saltillo, Coahuila a Nuevo Laredo, Tamaulipas y pasará por la capital regia. Nos cuentan que a su salida, el gobernador neoleonés Samuel García abordó el vehículo que trasladó a la mandataria para acompañarla.
Teléfono rojo de José Ureña. En 24 horas.
El tema está en manos de la secretaria de Gobernación Rosa Isela Rodríguez. Los vecinos de Naucalpan han llevado hasta sus oficinas quejas ante la inminente apertura del casino Jubilé, empresa de Logran Entertainment Group. Una autorización otorgada por la exalcaldesa panista Angélica Moya Marín, como adelantamos en junio de 2022 e ignorada en el sexenio pasado. Hoy hay un elemento adicional. Sería la primer casa de apuestas abierta durante el gobierno de Claudia Sheinbaum en abierta violación a la legislación federal. El permiso corresponde solo a gobernación y a la normatividad municipal. También atañe a la gobernadora mexiquense Delfina Gómez, quien debe dar un golpe de autoridad e intervenir para no manchar su administración. La población de Santa Cruz, Acatlán, se dispone a actuar, cerrar el periférico y protestar si se permite este acto de corrupción del ayuntamiento de Naucalpan.
Rosones en La Razón.
Y fue la Fiscalía de Guerrero la que ayer anunció que abrirá de oficio una carpeta de investigación con el fin de esclarecer diversos hechos que han sido revelados en medios de comunicación, según los cuales se podría haber dado la desaparición de víctimas de la entidad y que esto pudiera estar relacionado con trabajos agrícolas en el estado de Jalisco y eventualmente asociados al caso del rancho Teuchitlán. Ayer se informó que la institución a cargo de Simpacná Torres ya realiza las primeras acciones para empezar a recabar información que pueda ser relevante en la indagatoria. Es importante resaltar que esta institución de Procuración de Justicia actúa dentro del marco de sus funciones y atribuciones legales para dar certeza jurídica a los hechos dados a conocer y garantizar el acceso a la justicia de las víctimas que pudieran ser identificadas durante el transcurso de las indagatorias.
Encontré un dolor, pero un dolor a nuestro dolor, porque es una burla. Esta es una fabricación para que no veamos lo que pasó realmente, señores. Es un museo, señor, un museo para que al lado veas el laberinto, al lado veas la fosa, al lado veas dónde estuvo el cocodrilo, para que al lado, al fondo, veas el lugar de entrenamiento. Mientras en línea, no nos dejan mover nada.
Bueno, pues es la voz de Patricia Sotelo, madre buscadora del colectivo Huellas de Amor. Ayer, en medio de esta visita que realizaron medios de comunicación, colectivos y familiares de desaparecidos a este rancho Izaguirre allá en Teuchitlán, Jalisco, las madres buscadoras denuncian que este predio ya fue limpiado, ya no existen indicios, dicen los casi 200 pares de zapatos, la ropa y las maletas que se habían encontrado hace un par de semanas en este lugar, ya fueron procesados y retirados de este sitio. Dicen, esto es una burla, una simulación, pues aseguran que ya se limpió toda esta zona.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6:16, tiempo del centro de México. Ya está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días. Buenos días a usted que nos acompaña este viernes. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Lo mejor para Estados Unidos es que siga el T-MEC, dice Sheinbaum. Al participar en la Asamblea Anual de la Cámara de la Industria de Transformación en Monterrey, destacó que por cada 131 empleos que una empresa de Estados Unidos genera en México, se crean 333 en Estados Unidos. La CAINTRA será encabezada por Jorge Humberto Santos. En más información, Fermaca Dreams suma al Plan México. Invertirá $3,700 millones en Ciudad Digital y planta de fertilizantes en Durango.
Reforma.
Desquician para ir por más. Bloquea la CENTE, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, casetas y avenidas. Buscan maestros, jubilación temprana y eliminar pensiones individuales. En más información, extiende Pemex pagos a deudas con proveedores. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que se extenderá el plazo para pagar los adeudos a proveedores de Pemex. En otro tema, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un decreto para arrancar el cierre del Departamento de Educación. Por último, en la Ciudad de la Furia, además de los bloqueos de la CENTE y los gaseros, la Ciudad de México sufrió más bloqueos y protestas que provocaron un caos.
El Universal.
Ejército acelera la desactivación de explosivos del cártel Jalisco Nueva Generación. En 2 meses incautan al crimen 1,255 piezas, casi lo mismo que en todo 2022. 33% de los artefactos se decomisaron en Michoacán. También encontramos Cuauhtémoc Blanco libra el desafuero. Diputados desechan solicitud, acusan oposición a Morena de dar inmunidad en un caso de abuso sexual.
La jornada.
Tratado de aguas, nuevo frente de batalla en la relación México-Estados Unidos. Washington acusa incumplimiento por presión de Texas. Si se pagan las cuotas correspondientes al pago binacional, responde Sheinbaum.
Milenio.
Ofrecen industriales de Nuevo León a Sheinbaum bloque antiaranceles. Claudia ratifica que a Estados Unidos le conviene proseguir en el T-MEC porque por cada 131 empleos que genera una empresa de ese país en México, allá se abren 333. En otro tema, con García Harfuch, bajó la violencia en 5 de las 6 entidades más inseguras. La violencia ha crecido en Baja California, Chihuahua, Guerrero, Jalisco y Sinaloa, mientras que aumentó en Guanajuato.
Excelsior.
El INE se rezaga para organizar la elección judicial. Reporta desfase en 7 rubros. A poco más de 2 meses de que se realice la jornada para renovar a jueces, magistrados y ministros, el árbitro electoral reportó 38% de avance en el proceso. En más información, 150 kilos de amor. Desde que el Papa Francisco está hospitalizado, el peso total de las cartas y dibujos que recibe de fieles de todo el mundo aumentó de 100 a 150 kilos al día.
El Economista.
La inversión extranjera directa en México para ensamble de autos alcanzó cifra récord en el 2024. Captó 6.925 millones de dólares el año pasado, previo a la llegada de Trump. Además, encuesta de Citi ajusta a la baja pronóstico de PIB a 0.6% en 2025, proyecta una inflación de 3.8% al cierre del año.
La razón.
Entregan rancho a Fiscalía General de la República entre exigencia de buscadores de ir más a fondo. Dan acceso al terreno. Banderas indican que está siendo procesado. No hay indicios de cenizas, zapatos, ropa y restos ya fueron levantados. Un lugar sirvió para entrenamiento físico.
24 horas.
Acusan buscadoras, limpia, exhiben videos. Un recorrido por el rancho Izaguirre en Teuchitlán terminó con la esperanza de madres buscadoras, quienes tras romper el cerco que les impedía entrar, con frustración, lágrimas y rabia, denunciaron que todo había sido limpiado. Previo a la visita, integrantes de Buscadores Guerreros mostraron nuevo material de los hallazgos que hicieron el pasado 5 de marzo.
El Sol de México.
Caso Teuchitlán. Fiscalía de Jalisco limpió de evidencia el rancho. La apertura del sitio desilusionó a los colectivos de búsqueda de desaparecidos porque ya no había ni zapatos ni ropa, nada para identificar.
La prensa.
Asesinan a balazos a empresario de grúas cuando iba a un evento político con el presidente municipal de Tlalnepantla, Raciel Pérez. Le disparan 22 veces.
La crónica de hoy.
Teuchitlán, hasta dar con la verdad y que se haga justicia.
El Heraldo de México.
Claudia Sheinbaum presume a México con buenos indicadores económicos. Tras analizar con la industria del acero el impacto de los aranceles, ve un panorama alentador basado en programas sociales.
Esto.
Gracias, Raúl. Con un tanto en el segundo 47 y un golazo de tiro libre, Jiménez da la victoria ante un duro Canadá y se coloca como cuarto mejor anotador del tricolor con 37. México enfrentará en la final el domingo a Panamá, que superó a Estados Unidos.
Radioformula.com.mx.
Adiós al INAI. Publican en el Diario Oficial de la Federación decreto que crea transparencia para el pueblo.
Expansión.mx.
Infonavit contempla el uso de vivienda abandonada para esquema de renta, programa destinado a jefas de familia, jóvenes y personas con discapacidad.
Infobae.com.
Familia de Kiki Camarena demanda a Rafael Caro Quintero, Don Neto y Miguel Ángel Félix Gallardo. Lo señalan de terrorismo y homicidio. Además, exigen una indemnización millonaria.
Reporteíndigo.com.
¿Qué le pasó a Teuchitlán? Una de las buscadoras dijo para medios que la visita al rancho Izaguirre es una burla para los colectivos.
Político.mx.
Fail del alcalde de Nesa firma compromisos con falsa embajadora de la ONU Mujeres. Adolfo Cerqueda presumió en redes sociales el evento y a raíz de la polémica borró las publicaciones.
AgenciaEFE.com.
Israel ordena al ejército tomar más territorio en Gaza y amenaza con su anexión. En otra nota, jueza Beta Musk y Aldoje el acceso a datos personales de la Seguridad Social en Estados Unidos.
Forbes.com.mx.
Dueños de autos Tesla se deshacen de sus unidades en protesta contra el trabajo de Musk como asesor del presidente Trump.
El País.
La Unión Europea erige un muro ante Rusia y reclama su papel en Ucrania. Todos los países miembros, salvo Hungría, respaldan a Kiev y exigen garantías de seguridad robustas y creíbles.
The Washington Post.
Musk recibirá información de alto nivel del Pentágono sobre China y Doge, lo que profundiza los conflictos de intereses.
The New York Times.
El Pentágono organiza una reunión informativa para Musk sobre una posible guerra con China.
The Wall Street Journal.
Un corte de energía cierra el aeropuerto de Heathrow y dificulta los viajes aéreos. El principal aeropuerto de Londres prevé interrupciones durante días por un incendio en una subestación eléctrica.
Financial Times.
El cierre del aeropuerto de Heathrow provoca un caos en los viajes. Se espera que más de 1.300 vuelos sean cancelados hoy viernes. En AM de León, Guanajuato, capturan a sicarios. Caen presuntos responsables de masacre en Querétaro. Operaban en San Miguel Allende. En el Informador de Guadalajara, Jalisco, es una burla, reprocha colectivos a Fiscalía General de la República. Madres buscadoras salen decepcionadas de su recorrido por el rancho Izaguirre. El fiscal Gertz convocó a la visita, pero nunca llegó. Auditorio, Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Y sí, efectivamente, como tú ya lo habías comentado, un incendio en una subestación eléctrica en el oeste de Londres ha obligado a cerrar este viernes el aeropuerto de Heathrow y ha provocado importantes retrasos y cancelaciones en cientos de vuelos. Decenas de miles de pasajeros, dice pues la información, han sido afectados y las aerolíneas han alertado de que este incidente tendrá un impacto significativo en sus operaciones. Así que bueno, pues allá en Londres se suspenden operaciones en el aeropuerto de Heathrow a causa de un incendio en una subestación, mientras que aquí en México, bueno, pues se cancelan los vuelos en el aeropuerto a causa de las manifestaciones y los bloqueos de la CENTE. Nos vamos a la pausa.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del Centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Diego Flores, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República. Diego, te saludo, buen día.
Claro que sí, muy buenos días, Juan Manuel, amigos del auditorio. Continuamos con la información. Recuerde que aún circulan vehículos con engomado azul, terminación de placas 9 y 0. Comenzamos en la zona centro de la ciudad. Continúa afectada la vialidad de la avenida Bucareli debido a las obras que se realizan a la altura de la calle Donato Guerra. Hay que manejar con mucha precaución, sobre todo si se desplaza de Paseo de la Reforma con destino hacia la avenida Chapultepec. En materia de previsiones y movilizaciones, amigo automovilista, aproximadamente a las 9 de la mañana se espera una concentración en la estación del metro San Cosme. Ellos partirán con destino hacia la zona del Zócalo de la ciudad, pertenecientes a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, por lo cual hay que considerar la afectación de vialidades inmediatas a este punto. Dos bloqueos en la zona oriente de la ciudad, hay que tomarlo muy en cuenta. Tendremos manifestantes que se concentrarán en la estación del Metro Hangares de la línea 5 del sistema de transporte colectivo Metro. Está ubicada en el eje 1 Norte, muy cerca de la zona de Economía. También tendremos otra concentración más muy cerca de este punto, en la estación del Metro Oceanía, justamente en la avenida Río Consulado, a la altura de la avenida Oceanía, por lo cual hay que considerar la afectación del posible bloqueo del circuito interior allá en la zona oriente de la ciudad. Ya para finalizar, encontrará algunos contratiempos a lo largo de la avenida Insurgentes, a partir del Paseo de la Reforma, con destino hacia la avenida Oaxaca. Por el momento, reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Gracias, buen día, Diego Flores, con este reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República. Y hacemos contacto con Juan Antonio Jiménez, reportero de Grupo Fórmula. Él está allá en Jalisco, en Teuchitlán. Bueno, pues ayer estuvo en esta visita al rancho Izaguirre, en donde hace un par de semanas fueron encontrados indicios, ¿no?, de que este lugar era pues ocupado como un campo de, pues decían algunos medios de comunicación, de exterminio, pero también de adiestramiento de algunos miembros del crimen organizado. Juan Antonio, te saludo. Tengo entendido que prácticamente estás a punto de abordar el vuelo que te trae para la Ciudad de México. Cuéntanos qué fue lo que viste ayer en este rancho Izaguirre. Te saludo, Juan Antonio, buen día.
Gracias, Juan Manuel, muy buenos días, y como bien lo señalas, el día de ayer se abrieron las puertas del rancho Izaguirre a todos los medios de comunicación nacional e internacional. Sin embargo, pues también hay que dejar muy en claro que si bien había muy altas expectativas de ver qué era lo que podíamos encontrar, estamos hablando de que es un sitio que fue localizado desde septiembre del año pasado, y que si bien hace apenas 2 semanas los padres y madres buscadoras localizaron a diversos artículos, diversos indicios, pues han pasado ya 14 días y era lógico que pues no los íbamos a encontrar. El día de ayer, la Fiscalía General de la República había hecho ya el compromiso de abrir estas puertas de este predio que estaba resguardado por elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía de Jalisco, los cuales, bueno, pues no nos dieron ningún tipo de información. Sí, permitieron el acceso, sin embargo, una vez que estábamos dentro de este predio, el cual tenía, yo le calculo, unos 150 metros de largo por unos 60 metros de ancho, más o menos para que se den una idea, era una cancha de fútbol lo que estábamos viendo, en donde podríamos encontrar ahí, pues lo que eran algunas construcciones no concluidas, había una cocina del lado izquierdo, tres baños, también podíamos localizar, eso sí, algo que me llamó muchísimo la atención, no decenas, cientos de banderillas de colores verde, rojo, amarilla, que decían cada una de ellas indicios. ¿Qué eran esos indicios? No sabemos, era, no sé, podríamos especular de mil maneras lo que podrían haber encontrado, algún casquillo percutido y todo, pero eso es algo normal que podemos señalarlo, porque todos estos vestigios que ya fueron localizados en estos momentos deben de estar o deberían de estar siendo analizados por los servicios periciales, en este caso de la Fiscalía de Jalisco, porque hay que recordar que será en las próximas horas cuando ya esta investigación esté a manos de la Fiscalía General de la República. Y que bueno, pues esperemos, como ya lo había dicho el titular de esta institución, Alejandro Gertz Manero, que van a dar una respuesta breve, sólida y que quede con satisfacción todas las personas que están involucradas. Van a estar estas indagatorias abiertas para todas las personas. El día de ayer, en lo personal, ¿qué es lo que sentimos? Una vibra rara al momento de entrar, sí. Al momento de ingresar por esa reja, hay algo diferente en el ambiente que podríamos percibir. No quiero decir como algunas personas han señalado de que no, es que ya con esto se cae el montaje, de que no hay nada. No, no podemos adelantarnos, porque es lo que te digo, estos indicios ya han sido levantados. Es como si yo, por ejemplo, te pusiera, por ejemplo, hace este fin de semana hubo en la colonia Morelos un homicidio por disparo de arma de fuego, 3 personas perdieron la vida, 5 sujetos fueron detenidos y por supuesto que ahí en ese lugar hubo esquirlas de las armas de fuego que fueron utilizadas. Si yo te invito a Juan Manuel el día de hoy a que revisemos en la colonia Morelos si hay esos indicios, lógicamente claro, No vamos a encontrar absolutamente nada y no con eso vamos a decir, ya ven, fue un montaje, no hubo homicidio. Eso sería muy absurdo de nuestra parte. Por supuesto que el hecho ahí está, pero las investigaciones es lo que estamos esperando, no solo los padres y madres buscadoras, sino también la sociedad, que haya una respuesta a todo esto, que yo creo que será lo más importante, Juan Manuel.
Oye, Juan Antonio, desde tu punto de vista, ¿qué fue lo que ocurrió o qué fue lo que faltó? Comunicación de parte de las autoridades con las madres buscadoras, porque pues la verdad es que veíamos por ahí escenas de desesperación, pero sobre todo de mucho enojo, porque decían, pues ya levantaron todos los indicios.
Sí, es lo que te comento, o sea, no los dejaban entrar a ellos porque, bueno, pues había dicho en un principio que esta visita iba a ser para medios de comunicación, sin embargo, alrededor de 100 padres y madres de familia, yo los entiendo y los comprendo, claro. Es más, yo haría lo mismo que ellos en su lugar, pero ellos ingresaron, eran alrededor de 100 personas, ellos se quejaban, es que ya no hay nada, pues es lógico, es lo que te decía de este ejemplo, ¿no? No tiene que ya haber nada porque en estos momentos sí. Debería de estar siendo analizados por los servicios periciales para tratar de buscar algunos indicios, pero esto es algo normal, pero yo estoy casi seguro que si le seguimos rascando en este predio, vamos a seguir encontrando cosas, porque estamos hablando de que este predio ha sido utilizado por el crimen organizado, aparentemente, no por 6 meses o un año, sino por varios años, Juan Manuel. Entonces eso es lo importante y lo que deben de despejar todo este tipo de dudas y tiene que haber una investigación sobria y seria para despejar cualquier tipo de preguntas que queden sin respuesta. Tiene que ser algo muy serio para que la sociedad quede satisfecha con esto.
Exactamente, Juan Antonio, pues te agradezco muchísimo tu información, tu reporte, tu trabajo tan profesional y que tengas buen regreso.
Muchas gracias, Juan Manuel, y muy buenos días.
Te mando un fuerte abrazo, Juan Antonio Jiménez, reportero de Grupo Fórmula. Repito, él estuvo ayer en esta visita al rancho Izaguirre, allá en el poblado de Teuchitlán, en Jalisco, en donde hace un par de semanas fueron localizados, pues hay algunos indicios de que este lugar fue ocupado como un campo de adiestramiento, dicen por ahí, decían también, y de exterminio por parte del grupo, de grupos del crimen organizado. Y bueno, vamos a cambiar de tema. Hoy es viernes de lo que las tendencias, ¿no?, que hay en las redes sociales. Jesús Franco, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, Juan Manuel, buen día, un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Pues hoy quiero iniciar con un tema que ha causado bastante, bastante polémica, y es el viaje en primera clase del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, allá a Europa. Él asistió en representación del Senado a la Confederación Europea de Presidentes de Parlamentos en Estrasburgo, Francia. ¿Qué sucedió en esta conferencia que él dicta? Pues bueno, algo muy, muy sencillo. Criticó a Estados Unidos, dijo que el gobierno de Trump era hipócrita, sí, porque no perseguía narcos en su territorio, pero sí a migrantes. Y pues una foto que se viralizó y que, te voy a ser muy sincero, me sorprendió, es que el auditorio estaba prácticamente vacío. Sí. No había, digo, no sé, seguramente la viste, no había por ahí pues gran quórum. La verdad es que no representó gran cosa lo que dijo Noroña o lo que iba a decir Noroña, y pues esto nos deja entrever que cada vez este pues político de izquierda va perdiendo fuerza, o pues por decirlo menos, ¿no? También por ahí se aventó un pleito con el hijo de Felipe Calderón Hinojosa, quien lo increpa a través de Twitter, bueno, ahora ex, y le dice que pues cómo es precisamente hipócrita, y pues viaja en primera clase, sí, porque también se viraliza antier una foto de él en primera clase diciéndole, oye, pues no, que eres de izquierda, ¿dónde está la austeridad republicana? Y dice, tú, hijo del comandante Borolas, o sea, ya en una actitud bastante, bastante, desde mi punto de vista, pues fuera de la investidura que él representa como presidente del Senado de la República.
Sí, efectivamente, Jesús. Bueno, pues la verdad es que sí ha sido tendencia durante ya varios días Gerardo Fernández Noroña, como tú bien comentas, ¿no? Primero con esta foto, pues a bordo de un avión de Air France que lo pues trasladaba justamente hasta allá, hasta París, a Estrasburgo, donde, bueno, participó en esta conferencia parlamentaria. Y bueno, pues después este pleito, se habla también por ahí, incluso el PRI hace un par de días presentó pues una propuesta en el Senado de la República para que el propio Gerardo Fernández Noroña, bueno, pues sea destituido de su cargo. Dicen pues cosa que pues obviamente no va a pasar porque Morena no lo va a dejar, Jesús.
Así es, y recordemos, bueno, que bueno, él dijo que pues él podía hacer este viaje por lo que representaba el viaje, y que no dejaba nada pendiente, que únicamente había que revisar puntos de acuerdo, algunas iniciativas, pero que no había ninguna votación importante. Sí. Y precisamente en esto que dices, pues recordemos, ¿no? La planadora de Morena tiene prácticamente la sartén por el mango. Ayer altas, bueno, ya en la noche, pues también se hace viral el caso de Cuauhtémoc Blanco, que prácticamente Morena dice, ¿sabes qué? No procede el desafuero porque hubo fallas jurídicas.
Jesús, perdóname que te interrumpa, tengo que hacer una pausa, volvemos después de este.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, estamos de regreso con Jesús Franco para que nos diga pues cuáles son las tendencias en las redes sociales. Jesús, rápidamente nos comentabas, bueno, pues esta tendencia que se ha hecho o que ha estado en la palestra desde hace ya un par de días, está pues este viaje que realiza el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, a Estrasburgo. Pero ¿qué más pudiste ver?
Así es, quedándonos ahí en el Senado, antier por ahí sacan un reportaje de también la senadora de Morena, Andrea Chávez, pues en el cual pues la la culpa, ¿no? Dicen que ella utiliza pues unidades médicas móviles por un costo de 10 millones de pesos. Ayer ella desmiente esta información, pero aquí lo importante, Juan Manuel, es pues lo que ha significado esta exposición mediática de
Sí.
Andrea Chávez y como lo menciona ayer bajo reserva, incluso tú ayer lo resaltabas, es que el 31 de agosto culmina la presidencia de Gerardo Fernández Noroña como presidente del Senado de la República. Y empieza ya a sonar que Adán Augusto está candidateando o está impulsando, y por
Sí,
eso
sí.
tanta exposición mediática a Andrea Chávez, y pues no perdamos de vista esta parte, ¿no? Que es de los nuevos liderazgos de Morena y que tienen pues exposición en redes, que un día sí y el otro también están ahí pues en la polémica, en
Sí.
las tendencias, y habrá que estar muy pendientes de este tema, Juan Manuel.
Así es, aunque dicen que bueno, pues no las trae todas consigo, ¿no? Andrea Chávez no tiene el consenso ni de la oposición, pero tampoco al interior de Morena en el Senado. Jesús, muchísimas gracias. Nos
Así es.
escuchamos y nos vemos el próximo lunes.
Que tengas excelente fin de semana. Hasta luego,
Gracias
Juan.
igual. Un fuerte abrazo.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 47 minutos tiempo del Centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo y como cada mañana a esta hora me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos. Mi querido Beto, bueno, pues la selección nacional hace la chica y derrota 2-0 a su similar de Canadá. Y con esto, bueno, pues ya está en la final de la CONCACAF Nation League el próximo domingo, ¿no? Se enfrenta a su similar de Panamá. 2 goles, uno muy tempranero, pues ni siquiera llegaba al minuto 1 del primer tiempo, y el segundo un golazazo, ¿no? En el tiempo complementario. Beto, te saludo, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, la selección mexicana venció 2-0 a Canadá en SoFi Stadium. El técnico Javier Aguirre alineó lo que nadie pe pensaba, poner a Santiago Jiménez y Raúl Jiménez como titulares y le termina dando resultado el delantero del Fulham. Como bien señalas, fue quien marcó los 2 goles, el primero a los 46 segundos de partido en un disparo pegado al poste y después al 75 en un tiro libre terminó anotando de nueva cuenta el mexicano Raúl Jiménez después de una falta a Santiago Jiménez. La realidad es que el equipo mexicano se comportó a la altura, logrando detener los embates ofensivos de los canadienses, sobre todo porque es un equipo muy veloz, teniendo jugadores importantes. Lo habíamos comentado anteriormente, como el caso de Alfonso Davies del Bayern de Múnich, Jonathan David del Lille, por mencionar algunos. Y vamos a escuchar las palabras de Javier Aguirre, técnico del tricolor.
¿Qué me llevó a pensar? Pues que los dos Jiménez andan bien. Les pregunté si alguna vez habían jugado. No lo entrenamos, lo digo de verdad. Aunque cuando pasa a Milan y llega bien y tal y cual, esto empiezo a pensar, dale, este tiene que jugar. Y veo al otro y este también tiene que jugar. Y digo, ¿cómo le hago? Pues 4-3-3, uno por fuera, no mejor uno detrás del otro. Pues 4-4-2 y vamos, que Dios nos bendiga. Yo creo que sí, que es difícil para mí evaluar. La gente, siempre lo he dicho, el típico, todos hemos jugado en el barrio o en el nivel que sea, échenle ganas, es el típico, échenle ganas, ¿no? Yo que me coy le echo ganas y encima ganó, no hay mucho más que hablar.
Palabras de Javier Aguirre y así también habló Raúl Jiménez después de conseguir el doblete.
Contento de ayudar al equipo, de haber podido marcar estos 2 goles. Creo que fue un buen funcionamiento del equipo por momentos en el partido. Tenemos que tener esa confianza de salir jugando, de tener el balón. Bueno, me siento muy bien, me siento muy bien. Creo que lo estoy haciendo de gran manera. No sé, por ahí tal vez en la temporada 19-20 también estuve en un momento muy, muy bueno de mi carrera. Pero bueno, yo estoy trabajando para seguir por ahí, hacer lo que hice y todavía más. Entonces, estoy con esa gran confianza, con esa gran determinación, resistiendo todo lo que me ha pasado, saliendo adelante y siempre yendo para adelante.
Parte de lo que comentó Raúl Jiménez en última instancia, llegó a 37 goles con la playera de la selección mexicana, está a uno de alcanzar a Cuauhtémoc Blanco, el tercer mejor goleador de la historia de la selección, y está a 15 de alcanzar a Javier el Chicharito Hernández, otros de los que destacaron el día de ayer por parte de la escuadra del tricolor, me parece que fue Israel Reyes, Eric Lira, además de Roberto Alvarado, insisto, un gran triunfo que termina consiguiendo la selección mexicana el día de ayer sobre Canadá, dentro de las semifinales de la League de la CONCACAF, que ahora estará enfrentando a Panamá. Los canaleros vencieron a Estados Unidos 1-0 con gol de Cecilio Waterman en el 90+4. El delantero se hizo viral, que más allá del gol tan importante que marcó, se fue a festejar con Terry Henry, quien actualmente es comentarista en la CBS y por supuesto también ídolo de Waterman, y vamos a escuchar las palabras del panameño.
Algo lindo porque el día anterior en el hotel me preguntaron que cuál era mi ídolo y yo le dije que era Enrique. Y entonces hice el gol y la primera imagen, miré a Enrique ahí, fui a abrazarlo y le dije que era mi ídolo, así nomás. Y me salió así en el momento.
Parte de lo que comentó Cecilio Waterman, ahora la final de la Nations League será el próximo domingo entre México y Panamá a las 7:30 de la noche en SoFi Stadium, mientras que el duelo por el tercer lugar será a las 4 de la tarde entre Canadá y Estados Unidos, Juan.
Buenas posibilidades, ¿no?, de que México pues se pueda traer ese campeonato.
Sí, pese a que Panamá ha demostrado un desarrollo importante en los últimos años, me parece que el equipo mexicano ha dominado, y sobre todo habrá que recordar que recientemente se enfrentaron en la Copa sí. Oro, en donde el equipo mexicano terminó sacando la victoria 1-0 con gol de Santiago Jiménez. Y dentro de lo más destacado de las eliminatorias de la Conmebol, habrá que señalar que Brasil venció 2-1 a Colombia, Rafinha y Vinicius marcaron por los verde amarela, en tanto que Luis Díaz anotó por los cafetaleros. Y por otra parte, el día de hoy Uruguay estará recibiendo a la selección de Argentina a las 5:30 de la tarde, tiempo del centro de México. Así también habrá que señalar que Japón se convierte en el primer invitado a lo que será la Copa del Mundo en 2026, después de vencer 2-0 a Bahrein en las eliminatorias dentro de Asia. En la Nations League de la UEFA, destacar que Países Bajos igualado Santos con España, Croacia venció 2-0 a Francia, Dinamarca derrotó 1-0 a Portugal, mientras que Alemania derrotó 2-1 a la selección de Italia. Y dentro del Comité Olímpico sí. Internacional, habrá que señalar que se acaba de hacer historia luego de que Kirsty Coventry fuera elegida como nueva presidenta del COI, Juan.
Muy buena noticia, mi querido Beto, muy completo, y nos escuchamos el próximo lunes ya para pues platicar, ¿no?, cómo le fue a la selección en esta final.
Sí, exactamente, y habrá que señalar que se acaba el reinado por parte de Estados Unidos, quien tenía sí. prácticamente 3 títulos dentro de la Liga de Naciones de la CONCACAF.
Muy bien, gracias Beto, nos escuchamos el lunes.
Saludos, buen día.
Fuerte abrazo, buen fin de semana, Beto Campos con la información deportiva. Vámonos con Daniel Wellbanks con la información de negocios y finanzas.
El sindicato de Tesla en Alemania firmó una petición para mejorar las condiciones laborales en su Gigafactory. 3,083 empleados de la empresa de vehículos eléctricos exigieron pausas más largas, incrementar el personal y solucionar el acoso laboral. La Cámara Nacional de la Industria Textil afirmó que el sector tiene potencial de posicionar a México como el tercer mayor exportador a nivel mundial. El presidente de la organización, Rafael Saga, detalló que la República Mexicana podría saltar de la quinta a la tercera posición, esto por el apoyo que ha significado el incremento en las ventas en el mercado canadiense. Fermaca anunció que invertirá 3.700 millones de dólares en Durango. La compañía energética precisó que 2.700 millones estarán destinados a su proyecto Durango Digital City para fortalecer el desarrollo regional y 1.000 millones de dólares para una planta de fertilizantes verdes. El gobierno de Bruselas, Bélgica, informó que mantendrá las medidas regulatorias para Apple y Google a pesar de la amenaza arancelaria del presidente norteamericano Donald Trump. Ambas tecnológicas son acusadas por la Comisión Europea de infringir la ley de mercados digitales. Boeing externó su preocupación por la adquisición de piezas aeronáuticas debido a la aplicación de aranceles por parte de Estados Unidos. La fabricante de aeronaves señaló que su negocio se verá afectado en la entrega de aviones comerciales y en sus ingresos del primer trimestre del año. Foxconn estimó que sus ingresos por servidores de inteligencia artificial podrían superar a los que espera por la fabricación de dispositivos de Apple en el 2026. La multinacional taiwanesa aseguró que los servidores se verán impulsados por la tecnológica Nvidia, ya que es su principal fabricante de sistemas. Voz Daniel Huelvanks. Más información en radioformula.mx.
Y en la agenda de hoy...
Bueno, al mediodía la presidenta Claudia Sheinbaum viaja a Oaxaca. Ahí estará presidiendo la ceremonia por el 219 aniversario del natalicio de Benito Juárez. El INE realizará el sorteo a través de tómbola de las candidaturas para jueces y magistrados. Y pendiente y extreme precauciones porque habrá nuevas movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y ya nos vamos a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo: Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel, Ricardo Díaz y en YouTube Diana Alanis y Rodrigo Morán. Se despide Juan Manuel de Anda. Le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 5:30. Que tenga un excelente fin de semana. Quédese con Azucena Uresti.
Y cuando venga la aurora llena de goce, se fundan en una sola tu alma y la mía.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.